Síguenos en Facebook, Diagonal News MBS y Twitter, @noticiasMBS. Hoy, nuestro anfitrión, el Dr. Zagal, ha seleccionado de su extensa variedad de temas uno que sin duda será de su agrado. Este es el menú del día. MBS 102.5. Estamos contigo.
¿Quién incitó a Eva a comer del fruto prohibido? ¿Las desgracias de Job son producto de una apuesta? ¿Cómo fue la rebelión en el cielo? ¿Existe el infierno? ¿De dónde viene el mal en el mundo? ¿Por qué el diablo es representado como una cabra? ¿Qué importancia tiene el número 666? ¿Quién escribió la Biblia del diablo? Hoy hablaremos de ángeles caídos y demonios, festividades paganas de la fertilidad, cuernos, dragones y monstruos, guerras divinas con víctimas humanas, los nombres del diablo, el apocalipsis, el códex Gigas, envidia, soberbia, tentaciones y más fechorías del diablo.
Pues si en octubre hemos hablado de hombres lobos, de zombies, de fantasmas, de vampiros, hoy nos tocará hablar del diablo, el demonio y otras historias. Hola, hola amigos y amigas, ¿qué tal? ¿Cómo están? Soy Héctor Zagal, aquí en MBS Noticias, como todos los sábados a las 5 de la tarde en este banquete. Yo no diría un banquete diabólico, aunque sí hay tres personajes en esta mesa que son un poquito... No, una no. Sí, hay dos personajes medio diabólicos en esta mesa y ya vemos dos que somos verdaderamente angelicales. Y comenzamos por la gente... angelical, que es Carla Aguilar. Hola Carla, ¿cómo estás?
Hola doctor, muchas gracias por identificarme con los ángeles.
Exactamente, tú y yo estamos del lado de las fuerzas del bien que triunfarán sobre la perversidad, la iniquidad, la inicuidad y la maldad, representada en este programa por Ricardo Herrera Manjarres. Hola Ricardo.
¿Qué tal doctor?
¿Cómo estás?
Pues recordándole que la soberbia fue lo que hizo que cayera el ángel doctor.
Me podrán ganar en muchas virtudes, menos en humildad, mi querido Ricardo. Y tenemos a... se llama Matías, ¿verdad? Matías González Forero, ¿no?
Ya se acuerda. Qué bonito.
¿Cómo estás, Matías?
Frustrado, doctor.
¿Por qué?
¿Sabe qué difícil es conseguir una gallina negra por estas fechas y que no me dejan entrar con ella a la estación?
Pues no, creo que no se puede, ¿no? Yo... tengo mi...
¿Usted dónde las esconde, doctor?
Yo tengo mi ojo de venado y mi ¿cómo se llama? Medallita San Benito. Y ya le puse una también a Carla Aguilar.
Estamos protegidos.
Que nos defiende de todos sus maleficios. Bueno, pues estamos en vivo 5166125, mi Twitter @hzagal, Zagal con Z. Oye, antes que se me olvide, el próximo jueves, más bien de este jueves en 8... 15 de noviembre en el Instituto Cultural Helénico, en la Capilla Gótica, tendrá lugar la presentación de mi novela El Inquisidor, además con una lectura de atril, una lectura dramatizada que produce y que dirige Rodrigo González, ahí en Avenida Revolución, en Guadalupe, y es un lugar muy, muy, muy bonito, ¿no? Pues muy bien, saludos a Mario Urbina, que ya nos está... escuchando, yo quiero mandar saludos a Iván Romani, que también nos está escuchando, ¿no? Carlos Guevara y bueno, pues muchos más. Hoy íbamos en la calle, fuimos a hacer un pequeño reportaje y a Matías lo reconocieron, ¿no?
Ay, en serio, Matt.
Bien bonito. Como, ya me reconocen en la calle. Bueno. Ya puedo ponerme mamón y dejar de hablarle a la
Perdón.
Gente.
Ya no.
Ya no.
Ya no, ya no, ya no, Matías. Has ahora, perdido exactamente. El respeto que habías ganado.
Sí, exactamente, sí. Bueno, Mike, buen día. Bueno, vamos a hablar de el diablo, el demonio, tiene muchos nombres. Aparece en las tres grandes religiones abrámicas, es decir, ¿en cuáles, mi querido Ricardo Herrera Manjarres?
En el judaísmo, cristianismo e islamismo.
Exactamente, que tienen en común el Antiguo Testamento, perdón. Es una figura que con esas características yo creo que no aparece en otras, ¿no? Aparece porque lo que caracteriza al demonio en estas tres grandes religiones y en todas sus variaciones, uno, es que no se asusten, el demonio va a perder la batalla. Es decir, todas las películas en donde el demonio está a punto verdaderamente de triunfar y de arrasar, pues no. Aunque pueda ganar en el mundo, en las religiones abrámicas, el demonio es una criatura y está sometida a Dios, ¿no? Esa es una primera idea. La segunda idea es que el demonio es una criatura espiritual. Hay variaciones, pero digamos que grosso modo es una criatura espiritual, ¿no? En realidad un ángel caído de ángelos, ¿no? Mensajeros, ¿no? Estas criaturas espirituales creadas por Dios y que Dios las utiliza para dirigir. Para gobernar el mundo.
Y Santo Tomás tiene toda una disertación al respecto de la naturaleza de, quizás no exactamente del diablo, pero sobre los demonios, y sí, trata esos temas, sí, de cómo puede tener poder en el mundo material, uh-huh, siendo que es meramente espiritual, claro, de por qué tiene poder de hacer, sí, el mal si es una criatura de Dios. Es muy interesante.
Exactamente. Los grandes teólogos, algunos ya judíos, pero también sobre todo teólogos escolásticos, disertaron sobre este tema. Es una gran sofisticación, ¿no? La de cómo es posible que criaturas espirituales pueden intervenir, si no pueden intervenir, de qué manera influyen. La verdad es que son textos muy interesantes. ¿Qué pasó, mi querido Ricardo?
Que faltó mencionar una, doctor, y es que en las tres religiones el diablo no va a ser castigado hasta el juicio final y mientras tanto puede hacer maldades.
Sí, y sin embargo ya está sufriendo en al menos... Sí, yo creo que en las tres ya está sufriendo en el infierno.
Pero por la propia maldad, ¿no? No como
no,
tal
no,
el
no,
castigo.
No, no, ya está siendo castigado.
Ya está castigado.
Ya está en el infierno el demonio.
Y además...
O sea, de hecho, justo en general, al menos especialmente en el cristianismo, el demonio actúa en el mundo porque sufre. Es decir, de coraje, desesperado, odiándose a sí mismo... Odia a los demás, pero además es que sufre ya. Vamos, si les parece, a ver cuáles son los pasajes en donde aparece el demonio, ¿no? Yo creo que un pasaje que la gente cree que sí, pero no, es el del Génesis. En el Génesis, ¿quién tienta al demonio y a... ¿quién tienta a Eva y a Eva?
Una serpiente.
Claro, no aparece el... No aparece el demonio, la expresión Satán no aparece ahí, la serpiente. Lo que sucede es que hay una larga tradición que dice esa serpiente representa al demonio. Y luego eso se cierra también con el Apocalipsis, en donde una de las bestias asociadas al demonio es la serpiente. Por eso hay una virgen, que en realidad no la virgen, pero en el Apocalipsis aparece una mujer vestida de sol, está una mujer a punto de dar a luz, y entonces aparece el dragón infernal, el dragón infernal, que arrastra con su cola todas las estrellas del cielo. Y esa mujer que estaba vestida de sol con la luna a sus pies, le salen unas alas de águila y sube al cielo y salva. Así se salva y salva a la criatura, y luego aparece Miguel, el arcángel, Mijael, quien como Dios, y le da su merecido al dragón infernal. Y aparece ese pasaje, cierra, por así decirlo, en la exégesis cristiana, el del Génesis, donde Dios le dice a Eva, que, o le dice a Adán y Eva, que una mujer aplastará la con su calcañar, aplastará la cabeza de la serpiente. Y por cierto, algo curioso es que en el Génesis dice que uno de los castigos para la serpiente va a ser que la serpiente se va a tener que arrastrar sobre su vientre.
O sea, era una lagartija cualquiera antes.
Y ahora que lo dices, hay iconografía de Mesopotamia en donde con frecuencia aparece una especie como de serpiente con patas, así como tipo lagartija, ¿no?
También en Job hay una referencia a, no exactamente a la serpiente, pero a un ser que se arrastra cuando llegan los ángeles de Dios. Llega uno al cual Dios le pregunta, ¿y tú qué haces aquí? ¿De dónde vienes? Y este le contesta, vengo de dar vueltas en la tierra.
Ah, pero ahí sí aparece.
Me he arrastrado.
Sí,
y luego se menciona que es Satán.
Ahí sí aparece Satán. Entonces, es una referencia clásica, es la de Job, el libro de Job, donde Satán está dando la vuelta al mundo, llega con Yahvé y le dice...
Le pica la cresta un
le
poquito.
Pica, sí, le dice, vea... Yahvé dice, está orgulloso de ese hombre que es Job, que es un hombre justo. Y Yahvé le dice, sí, bueno, pero qué chiste, ¿no? Job tiene dinero, hijas, hijos.
El amor de todos sus amigos.
Y Satán le dice, pero permíteme que lo dañe o que le quite todo y vas a ver cómo.
A ver si sigue creyendo en ti.
Y entonces Yahvé le dice, de acuerdo, nada más no lo mates, ¿no? Y ahí es donde aparece también, en ese libro aparecen dos bestias, Bemot, de la que ya hablamos alguna vez, y Leviatán, ¿no? Matías, ¿quieres decir algo? Te veo con la cara de que
no,
quieres.
Se
está acordando.
Matías, esto te va a hacer muy feliz. Nos mandan saludos. Está Virginia Tenorio de Azcapotzalco y nos felicita el programa. Le encantan los regalos, que los temas siempre son interesantes y que Matías es un encanto, no un pesado.
Gracias.
Y también Mauricio González de Catepec nos dice, si de por sí es patológico tener amigos imaginarios, tener enemigos imaginarios es más patológico. Cree que el diablo no existe y que todos son mitos religiosos.
Ay, Dios mío, ¿qué es preferible? ¿Enemigos imaginarios? No, los enemigos imaginarios.
Pues si
también
tienes uno, mejor tener el otro también.
Los enemigos imaginarios te construyen el carácter.
Pero también te pueden dar. Eliseo Cruz, es lo mismo un demonio que Belcebú. Ya veremos cómo Belcebú es uno de los nombres del demonio. Es el señor de las moscas y ya les platicaré por qué. Fernando Villela, que alguna vez ha venido a este programa, dice, no olvidar a los diablos del deporte mexicano. Diablo rojo del Toluca y diablo rojo del México en el béisbol. El Morlo Chairo. Excelente, gracias, que apenas está a tiempo de escucharnos, ¿no? Y Mario Vargas García, pasa lista presente, ya pasamos la lista, estás aquí, presente. Otra referencia es el profeta Isaías, que esa es muy bonita. Isaías es muy bella en su redacción. Dice, como caíste de los cielos, oh lucero, hijo de la aurora, y has sido derribado por tierra, tú que abatiste a las naciones, y tú que eras aquel que dijo en su corazón, yo subiré al cielo y sobre las estrellas de Dios levantaré mi trono y me sentaré en la asamblea. Masai, fuiste precipitado del cielo en las profundidades del abismo. Es decir, esa es una referencia clásica de Lucifer, ¿no? La estrella del amanecer que cae a la tierra, como todos ustedes los soberbios, lujuriosos, avariciosos, que están de este lado, excepción de...
Me va a excomulgar el doctor, pero Lucifer fue como el primer galán trágico, ¿no? Este asunto de orgullo.
Claro,
terrible.
Y lo precipita, lo precipita el orgullo.
Exacto.
Y la vanidad.
Es romántico hasta aquí todo.
No, cuál sí.
Ya veremos cómo John Milton lo retrata justamente así, como
y
un galán.
Y finalmente,
trágico.
En Ezequiel también se habla de ella. Ya me voy, Juan Carlos, en la cabina, ya casi nos va a cortar el micrófono, ¿no? Pero dice Ezequiel, hablando del demonio, dice, lleno de soberbia tu corazón por tu hermosura, se corrompió tu sabiduría, y a pesar de tu esplendor, por tus muchos y grandes delitos, yo Dios te eché por tierra. Esa es la tercera referencia del Antiguo Testamento. Pues vamos a un corte, recuerden, estamos en vivo 5166-1025 para seguir hablando de la historia del demonio.
Del diccionario de Zagal.
La palabra demonio viene del griego daimon, que refiere a divinidades menores cuyo fin era mediar el desarrollo de la vida y las funciones de la naturaleza, guiar los actos humanos según la voluntad de algún dios y mandar mensajes divinos.
En un momento regresamos al banquete del Dr. Zagal. Puedes mandar tus comentarios a nuestro correo electrónico, elbanquete@mbs.com. Gracias. Prepárense para degustar entremés cultural con trocitos de historia y un chorrito del humor de la casa.
Oh príncipe del exilio, a quien se le ha hecho un agravio y que vencido siempre te levantas más fuerte. Oh Satán, ten piedad de mi larga miseria. Tú que lo sabes todo, gran rey de las cosas subterráneas, sanador familiar de las angustias humanas. Oh Satán, ten piedad de mi larga miseria. Chas. ¿Saben de quién es este poema?
Suyo.
¡No! Claro que no, Ricardo. Yo no escribo estos poemas, ¿no? Yo...
De un poeta maldito.
Exactamente. Charles Baudelaire. Se llama La letanía de Satán. Y mucha gente imaginaría que, si bien es cierto que es un texto que es blasfemo, es profundamente religioso por dos motivos. Uno, porque en realidad reconoce, bueno, porque reconoce el papel de Satán en el cristianismo, y por tanto la subordinación de Satán, y segundo, porque considera que también la maldad es una manera de experimentar a Dios, es decir, no porque haciendo malo experimentes a Dios, sino porque experimentas el abismo, y el abismo te puede llevar a Dios después. Uh-huh. Tú vas rumbo al abismo, mi querido Matías González Forero.
Yo le tengo miedo a las alturas, doctor.
O sea, que entonces...
O sea, sí estarías en el abismo.
Sí estarías en el abismo, ¿no? Sí estarías...
Ya del abismo no puedes pasar.
Nombre de Satán. Y esto creo que puede... No, vamos a regalar libros, ¿no?
¿O
no?
Muy bien, doctor. Excelente. ¿Vamos a regalar un inquisidor o dos inquisidores?
Vamos a hacer una cosa. Vamos a regalar un ejemplar. Va a ser el Combo Zagal.
Ah, perfecto.
Combo Zagal del demonio.
No. Un ejemplar de mi novela. No. Un ejemplar de mi novela Gente Común, ¿no? En la que
eso es muy divertido.
Se hace una parodia de cierta alta sociedad mexicana, ¿no? Y.
Cualquier parecido es mera coincidencia.
Es mera coincidencia. Y un ejemplar de esta novela recién publicada que fui a presentar a Oaxaca la semana pasada. Híjoles, qué bonita la
sí,
tiene.
Sí, vi las fotos, doctor. Memoria de la envidia.
Y un mole que... Unos moles que comí. Bueno, fue delicioso. Un ejemplar del Inquisidor también. Y, por cierto, les platico luego la historia del fraile dominico de Santo Domingo, procesado por la Inquisición, que tenía una muñequita diabólica. ¿Tú sabías eso?
No, doctor. Wow. ¿No es Anabel?
Mucho mejor. La de Anabel da miedo.
¿Por qué no escribo una novela de la versión mexicana de Anabel basada Anabel en esta historia?
Ya les platicaré de esta. Además está la muñequita en el Archivo General de la Nación. Bueno, pues resulta que no hay ningún museo. El Inquisidor, ¿a quién se la vamos a dar?
Se lo vamos a dar a quien nos diga el nombre de la que se dice que fue la primera esposa de Adán, pero que no quiso someterse historia ante él y por eso lo dejó. Y tuvo que hacerse a Eva. Entonces, el nombre de quien se dice que fue la primera esposa de Adán, al 5166-1025. Y recuerden que damos estos premios con el permiso de la Secretaría de Gobernación de GRTC 1864-18.
Pero lo tienes que decir así como rápido. Permiso de Gobernación, tata, no incluye... sí, coma frutas y verduras, no incluye baterías. No.
Se venden por separado.
Se venden por separado.
Exactamente.
Sí. Bueno, vamos
trabalenguas a... varios.
Pues, le decía que... y no se olviden que el jueves 15 de noviembre la presentación de El Inquisidor, con lectura dramatizada dirigida por Rodrigo González, ahí en el Instituto Helénico. ¿Tú conoces la Capilla Gótica?
No, pero me muero de ganas, es original, ¿verdad?
Sí, sí, se la trajeron piedra por piedra a España. Un señor que tenía... Wow. Bueno, en realidad se la llevan a Estados Unidos y de Estados Unidos la trajeron aquí, junto con un claustro románico. Satán, ¿de dónde viene?
Del infierno.
¿De qué idioma?
Del hebreo, doctor, que significa el acusador, el adversario o el enemigo.
Exactamente, porque el demonio tiene como función hacer caer a los seres humanos.
Por eso Santo Tomás decía que los demonios habitaban en el aire. Por eso susurraban cosas. ¿Y qué cuentan, doctor? Wow. Platiquen. No.
Diablo. Viene del griego diabolein, que significa...
lanzar entre algo, inmiscuirse, dividir, difamar y acusar.
Claro. Está padre en griego, ¿no? Eso de sí, difamar, dividir.
El demonio es el...
Como
es,
los chismes pueden ir dividiendo al pueblo.
Y el demonio es el
pueblo
gran,
chico, infierno grande, es el algunos
gran,
dicen.
Es el gran acusador.
O sea, el por diablo eso, son las noticias falsas.
Pues sí.
No, sí.
Es estar sentido, detrás. Sí. Pues, puede
no
ser el inspirador.
Los rusos, es Satanás.
Es Satanás.
Por eso en la iconografía católica se solía representar a veces en el momento de la, en el momento del juicio final, al pobre, al alma que va a dar cuentas al juicio de Dios, aparece San Miguel Arcángel con una libra, con las, como en el juicio de Osiris, midiendo tus obras buenas. Y del otro, de un lado, el demonio diciendo, este Matías una vez y tal, y además, aunque nadie lo vio, un día le robó el dinero y otra vez le quitó a una viejita, la empujó tal. Y
ella se cayó.
Sí, y del otro lado, el ángel custodio, el ángel de la guarda, que estará recordándole a Dios las obras, en este caso muy poquitas, que alguna vez hizo la persona que va a ser juzgada. En tu caso no te apures, ¿no? Seguro que le sobró memoria.
No lo vuelvo a coser cuando le quiten pedazos.
Eso es interesante. Giovanni Papini, en su libro sobre el diablo, se pregunta si el diablo es un calumniador y va acusándonos a todos nuestros pequeños pecados, entonces es como un sirviente de Dios, es los claro. ojos de Dios en la tierra, pero entonces dice, pero el diablo le va a decir la verdad a Dios o puede ir calumniando sin fuentes o hechos.
Eso se lo pregunta, hay un libro del que ya le recomendaré, se los preguntan algunos autores, pero este sacerdote que es exorcista, que tiene el padre Fortea se llama, sí, Fortea, tiene una Suma demoníaca, que es un libro, no es un libro de estas tomadas de pelo, ¿no? Sino es un libro ¿serio? De teología, vamos a decirlo. Uno puede creer o no creer en la teología, pero el libro es estructurado, ¿no? Él dice, haciéndose eco de las enseñanzas de los teólogos escolásticos, que en realidad Dios no conversa con el demonio, porque el demonio odia a Dios y lo insulta, blasfema. Y entonces el demonio no baja su dignidad, no lo puede escuchar, pero no mantiene tratos con él. Y dicho sea de paso, tampoco los diablos, los demonios, se pregunta, dice Santo Tomás, conversan entre ellos, no dialogan. Dice, wow. Porque en realidad el diálogo supone querer compartir la verdad. Y cuando no quiere, cuando es una suma cero de donde todo mundo se odia y todo mundo trata de engañarse,
y nadie es reconocido tampoco.
Nadie es reconocido. En realidad hay un intercambio, pero no hay propiamente un diálogo. Vamos hablando de otro.
Triste. Twitter. Twitter es como un círculo del infierno.
No, yo sí tengo la suerte de que hay gente en redes. Que sí. Y por cierto,
que sí contesta.
Le mando un saludo a Joan Sebastián Ariz Espinel, que nos escucha desde Bogotá, Colombia, y me mandó un mensaje, pues dándonos las gracias a
compatriota.
Todos.
Hola.
No, tú ya eres mexicano. Ya.
Voy a traer mi certificado de nacimiento aquí.
Sí, podemos subir la foto a Twitter.
Bueno, y tenemos otro nombre, Samael. ¿Ese nombre de qué? Samael
significa veneno de Dios.
Y hay, en algunas tradiciones era el jefe de todos los satanes, el príncipe más grande del cielo, ¿no?
Se dice que se rebeló en contra de Dios porque él le obligó a postrarse enfrente de su última creación, que sería el ser humano, y Samael no quiso porque dijo, yo soy más perfecto que esta creación tuya, estoy más cercano a ti, y por lo tanto se rebeló, odiando entonces y estando celoso del género humano.
Bien, esto se convertirá, regreso, esta va a ser una de las ideas a la pregunta de por qué cayeron, de por qué cayó Satán. Seguimos con los nombres y regresamos con esta tradición de Samael.
Podemos hablar también de Lucifer, doctor. No hablamos realmente de su etimología.
Exactamente, es muy bonita la etimología.
Exacto, viene de lux y fero, que significa el que porta la luz o el portador de la luz. Y es interesante porque en Isaías, como ya lo mencionamos, tiene toda una mitología detrás que habla sobre Helel ben Shahar, que significaría el hijo de la aurora o el hijo de la mañana, porque antes identificaba a Lucifer con Venus, tanto en su acepción como fósforo, al amanecer, como véspero, al atardecer. Y esto también tiene su sustento en un mito griego sobre Faetón, que es el hijo de Dios, bueno, del sol Dios, que es Helios, y un día toma el carruaje de su padre, pero le entra pánico y se cae de este carruaje.
Chas. Venus por eso es el lucero matutino y el lucero vespertino, y era ese pasaje tan bonito de Isaías, cómo caíste de los cielos, oh lucero, hijo de la aurora, ¿no?
Exactamente.
Nombres más literarios, a ver, no literarios, daimon, demonio, mi querido Ricardo Herrera Manjarres.
¿Qué doctor?
Bueno, está Mefistófeles.
Daimon. Daimon, bueno, daimon viene, demonio viene del griego daimon, que significa
genio.
Eran deidades menores. En realidad, en el mundo, en la mitología griega, el daimon eran pequeños dioses.
Era como una vocecita, ¿no? Que te guiaba.
No necesariamente, pero sí hay un daimon muy famoso. ¿Cuál es el daimon?
De Sócrates.
El daimon del que le dice tienes que portarte bien y tú eres el
que... Y tienes que ir al juicio, ¿no?
Y que tienes que ir al fuerte, juicio, ¿no?
El juicio donde lo van a...
Pero hay que recordar que después el cristianismo a todos los dioses paganos los convirtió en demonios. De hecho, y entonces el daimon, que en realidad en el mundo griego podía ser hasta como una especie de angelito de la guarda,
se vuelve un diablo asalariado.
Exactamente. Esto sucedió cuando llegaron los misioneros aquí, convirtieron a Huitzilopochtli, Quetzalcóatl, Tezcatlipoca en demonios. Y la verdad es que debe de haber sido bastante aterrador ver algunos espectáculos.
Ay, me hubiera gustado verlo. Creo que ya hubiera sido, sí, tremendamente horrible, pero ver a Tezcatlipoca representado, Huitzilopochtli y la sangre bañada.
Mefistófeles es un nombre literario.
Ese es muy bonito.
Ese se utiliza más tarde, ¿no?
Sí, justo después del Renacimiento, bueno, durante el Renacimiento y posteriormente en el Romanticismo, y se hizo muy famoso por la obra de Goethe, el Fausto, en el cual le ofrece a este hombre que está harto de no tener, bueno, está desencantado de la vida, porque es un científico.
Es mucho más triste la historia, es como la del doctor Fausto es como la mía, porque entonces Fausto dice, he dedicado tanto tiempo a estudiar y al final no conozco el amor. No soy sabio y soy pobre. Y entonces Fausto se encuentra así.
La vida de un investigador
en México. La vida de un investigador en México es esa. Soledad, miseria y al final ignorancia. Y entonces Mefistófeles se le aparece y nos tenemos que ir a un corte y podemos decir después el nombre Shaitán.
Los sabios dicen.
El mejor truco del diablo es hacernos creer que no existe. Baudelaire.
En un momento regresamos al banquete del Dr. Zagal. Recuerda que también puedes escuchar los podcasts desde la página de noticiasmbs.com. Gracias. Para seguir con este delicioso encuentro, el chef ha preparado una ensalada de filosofía dura y un aderezo artístico. La especialidad de la casa.
Hola, hola, estamos de regreso. Hoy elegiste una música muy ecléctica aquí en el banquete, en este banquete que está en MBS Noticias.
Es que el tema es muy fuerte, no quería que fuera como tan grave, doctor. Hay que divertirnos un poco. Simpatía por el diablo.
¿Y qué estamos escuchando?
Sympathy for the Devil de The Rolling Stones.
Música diabólica, pues.
Exactamente.
Yo por eso siempre he dicho que el rock es diabólico y especialmente el metálico.
Yo sí creo que Mozart le vendió su alma a Satanás, por ahí decían.
Nah, pues murió.
Paganini se supone que también lo hizo.
Bueno, sí. Con ese nombre, ¿qué esperamos de él, la verdad?
Paganini decía que tocaba también, que decían que lo había hecho de una manera diabólica. Exacto. Y hay una leyenda ahí del violinista.
Bueno, dicen que los Stradivarius se supone que se hacen con algún secreto impuro, por eso no se pueden reproducir.
Órale. Fíjate, Gabriela del Toro, felicidades al doctor Zagal y a sus acompañantes desde el Este de México. Claudia Sánchez de Ciudad de México nos dice felicidades al doctor, programa excelente. Y Matías y Ricardo, muy lindos. No, Claudia, no los conoces. Hola. Bien. No los conoces.
El encanto de los demonios.
No, exactamente.
También en Facebook nos saluda Ulises Ricardo, a todos en cabina, como siempre, gran tema nos dice. Y en su opinión, la división entre los mexicanos respecto al entrante gobierno parece obra del diablo.
Sí, en efecto.
Una opinión muy compartida.
El diablo divide, el diablo siempre divide.
Exacto.
Así como hay otros ángeles buenos
en la Biblia,
está junto con Miguel, que es el príncipe de la milicia celestial, con cuya espada va a batir a todos los demonios. Por eso se le representa con armadura. Y en estas hermosísimas pinturas cusqueñas, a veces lo representan como guerrero, pero como guerrero de la época, y entonces viene con un arcabuz, ¿no? Bien, hoy traería una metralleta.
Ay, qué feo.
No, pues porque es
un disco de reggaetón en la mano.
No, porque es bueno.
Eso sería del diablo, ¿no? Más bien como todos pónganse en el aquelarre a disfrutar. Sí.
Y del otro lado tenemos también buenos a Rafael, Medicina de Dios, ya que es el que cura a Tobías y le consigue novia, y llama novia rica.
Y le cura la ceguera a su padre.
Y le cura, sí.
Esa es una historia muy divertida.
Y Gabriel, que anuncia el nacimiento de Jesús a María. Hay otros.
¿Tiene un favorito, doctor?
Miguel, por supuesto, porque es el que a ustedes los va a arrojar.
A mí me gusta más Uriel, es más discreto.
Pero esos no aparecen en el... Hay otros, Uriel, pero no aparecen en realidad. Los tres que no hay duda que aparecen en la escritura, no en los apócrifos, sino en la escritura canónica, son estos. Pero sí hay otros como Uriel. Hablemos de demonios.
Bueno. Sí, en la tradición islámica también se menciona la figura del diablo, de Satanás. En el Corán se habla de Shaitán, también conocido como Iblis, y es el enemigo de Dios, un demonio tentador, que igualmente se enoja cuando Dios le pide que se arrodille ante la creación del ser humano, y él dice nuevamente, yo estoy hecho de fuego, ellos están hechos de arcilla, y fue condenado del paraíso, esperando en las tinieblas el día de su castigo en el juicio final.
Muy bien, pues vamos a hablar de, si quieren, de otros ángeles, y preguntamos cuáles son las causas de la caída del demonio, aunque ya hemos hablado, ¿no? Abadón, o Apolión en griego, ¿no? Uh-huh. Es abismo insondable, destructor, ¿no? Es el jefe de las langostas, ángel del abismo, dice en Apocalipsis. O sea, digamos, es otro de los ángeles de los demonios.
Ya, ¿no? Es el primero que podemos ver como una entidad separada, ¿no? Porque hasta ahora todos parecen distintas versiones de la misma. No,
sí, aunque hay referencias, a varios demonios, no a uno solo. Mm. Luego, otro, se nos olvidó un nombre básico. Belcebú, ¿de dónde viene? ¿Quién sabe?
Es el señor de las moscas, llamado el príncipe de los demonios.
Porque los fenicios rendían culto a Baal.
El demonio del exorcista.
Es el becerro de oro. Uh-huh.
¿No? No, Baal era el dios de los fenicios. Y le rendían culto de varias maneras. Una, que era terrible, quemaban vivo a los niños. A los niños de los ricos, cuando la ciudad estaba en peligro, los fenicios quemaban frente en sus altares a los niños chiquitos. Y también le ofrecían sacrificios y a veces carne. Y Belcebú quiere decir el señor de las moscas, porque así como Por ejemplo, en México, Tenochtitlán, dicen que habían muchas moscas encima de los altares, en las pirámides, por las la sangre y la carne descompuesta.
No lo limpia.
No los limpiabas. Dejabas, entonces había moscas. Por eso es una manera de burlarse de los judíos y después de la tradición cristiana de los baales. Por eso es a lo que te decía, que debe haber sido terrorífico, no solo por los gestos, sino por el espectáculo. Pero vamos a hablar entonces de demonios, de otro demonio.
Doctor, ¿no? Rápidamente, ya tenemos ganadores del combo del doctor Zagal. La respuesta de quién fue se supone que fue la primera esposa de Adán en el paraíso es Lilith, y se los lleva Francisco Javier Reyes Martínez y Samuel Baños García.
Exactamente. Hay una referencia en el Antiguo Testamento donde dice que Lilith vive en el desierto entre las hienas y otros animales. Entonces, otros demonios, Abadón o Apolión.
Pues, hablando de otros demonios, Asmodeo, según ciertas partes del Talmud, esto sí lo recuerdo un poquito de la escuela, se supone que fue concebido cuando Lilith todavía estaba casada con Adán. Hay varias historias, o es hijo de Lilith y Adán, o es hijo de Salomón y algún súcubo es.
Porque, y esto todavía los medievales lo creían, los demonios, había demonios íncubos y súcubos, es decir, demonios que de alguna manera podían procrear. Tomás de Aquino ahí dice, qué difícil está esto, y entonces hace piruetas porque dice, bueno, en estricto sentido no pueden procrear porque no tienen cuerpo, ¿no? Entonces hace una pirueta teológico-filosófica para decir que de alguna manera sí. ¿Cuáles son los íncubos y los súcubos? Sí.
Bueno, según esta figura, en realidad es una sola criatura hermafrodita que se reproduce con humanos. Cuando está con un hombre se convierte en un súcubo, un demonio femenino, guarda la semilla, y cuando es un úncubo, un demonio masculino, usa esa misma semilla para engendrar pequeños hijos del mal.
Eso es lo que...
Es muy trabajoso, ¿no?
Sí.
¿Qué proceso tan largo?
Sí, porque...
¿Hay algún fetiche extraño siendo explorado?
No, porque además, tontos no son. Entonces, Agustín, Tomás dicen, aquí hay un problema. O sea, ¿cómo es que si el demonio es ángel y no tiene cuerpo? Porque cuando lo vemos como fantasma. ¿Fantasma qué quiere decir del griego?
Fantasía.
Aparición.
Aparición, imagen, ¿no? O sea, no es que sea real, sino es toma la imagen, es como un holograma, ¿no?
Bueno, son como las sombras que se encuentra Odiseo en el inframundo.
Sí, aunque las del inframundo son sombras de algo que fue, pero ya no es.
Claro.
Y aquí es más bien como un disfraz, ¿no? Como
un juego de la imaginación, bueno, ¿no?
Hay algo que me
gusta. En los demonios y los ángeles, al no tener cuerpos, lo que hacen es tomar formas y jugar sí con la imaginación, pero sí hay una forma corporal, pero no es una forma de ellos.
Y se supone que siempre hay algo que los delata, siempre hay un detallito, una pata de cabra bajo la falda,
en el demonio, ¿no? Abadón, este Apolión que ustedes no le hicieron caso, es jefe de las langostas. ¿De qué langostas? No,
¿de las que usted se come, doctor?
No, porque eso serían los ángeles. Los ángeles,
caray.
Un ángel es el que trae las langostas para comer. Pero este de las langostas, que son los grillos, no son grillos, es este,
pues como chapulines grandotes, ¿no?
Que se sí, que acaban con los que arrasaban los cultivos. ¿No? Belcebú, Leviatán.
Ese también se ha mencionado como monstruo junto con Behemoth. Leviatán es una criatura marina, es como una gran serpiente o un dragón marino, y Behemoth es más bien como un rinoceronte gigantesco.
Sí, aparecen en el libro de Job, y la descripción de Behemoth es más bien la de un hipopótamo, porque dice es un animal inmenso que estando en el Jordán, cuando crece el Jordán, como sus piernas son de bronce y su lomo de hierro, no teme a las crecidas.
Mamut viene de ahí. Fue como lo primero que se les ocurrió cuando vieron los primeros restos.
Seguramente vieron, había hipopótamos. Sí, algunos dicen vieron hipopótamos y un hipopótamo en general. Pero
se bautizó el mamut por Behemoth. Mammoth.
Ah, no sabía eso.
Sí.
Mira, todos aprendemos en esta mesa.
Exactamente.
Y Leviatán es como el cocodrilo. Ahora, vamos a entrar al gran tema. ¿Por qué cae Satán del cielo? Entonces, ya vimos, aunque la escritura no dice exactamente qué, vemos que hay una fuerte tradición que dice, porque Dios... A ver, ¿cuáles son las cuatro causas que tú dices?
Hay lujuria, desobediencia...
¿Quién es el autor que lo dice el libro?
Es un antropólogo que se llama Massimo Sentini, que además pues es un experto en espiritualidad y en culturas orientales.
Muy bien, ¿y entonces?
Pues él dice que en la tradición se encuentran cuatro motivos, que son la lujuria, que sería en este caso el novedoso, la desobediencia, el orgullo y la soberbia. Y pues la lujuria me parece interesante porque no es algo de lo que se suele hablar y aparece en el texto apócrifo del Apocalipsis de Enoch, es un texto del siglo II antes de Cristo, en la que ciertos ángeles encontraron muy atractivas a los hijos de los mortales y bajaron a hacerle hijos. Y mientras la seducían, les comunicaron secretos sobre brujería, sobre la guerra, sobre los cosméticos, la joyería.
Nos tenemos que ir a un corte. Rápidamente, di simplemente las ideas. Entonces fue...
Lujuria, desobediencia, orgullo y soberbia.
Muy bien, regresamos.
Hay quien dice que...
Si hay libros escritos bajo inspiración divina, también hay obras de coautoría diabólica. Uno de ellos podría ser el de Tribus Impostoribus, que niega las tres religiones abrahámicas y presenta a Moisés, Jesús y Mahoma como tres grandes impostores. Aunque hay varias especulaciones respecto al autor, se considera una obra anónima.
En un momento regresamos al banquete del Dr. Zagal. Puedes mandar tus comentarios a nuestro Facebook. facebook.com/elbanquetedezagal. Gracias. Prepárense para degustar entremés cultural con trocitos de historia y un chorrito del humor de la casa.
Escuché que...
La raíz del diablo, también conocida como raíz de Tanis o palomilla de tintes, ha sido relacionada con prácticas de brujería y adoración satánica, debido a que su ingesta puede ser mortal y porque tiene la propiedad de pintar de rojo algunos líquidos.
Hola, estamos de regreso aquí en Noticias MBS, ahora sí con una música que no es de esta música...
De jóvenes diabólicos.
De jóvenes diabólicos. Miss Extre Exodimen...
Voy a enfocar algo, doctor, cuidado.
No, dice MS, Miss Exodimensional, con T, dice... Oiga, Uriel, se llamaba a mí, tendrá algo que ver, por cierto, que es fan de usted y me recomendó su programa. En efecto, es un arcángel, pero es un arcángel que aparece, no aparece en los evangelios o en la escritura
es
canónica.
Es el más moralmente gris de los arcángeles. Se supone que fue él el que cosechó a los primogénitos de Egipto.
Ay, pero no aparece. Qué miedo, ¿no? Y bueno, pues...
Doctor, regalamos un combo antes de empezar.
Muy bien.
Un combo nuevamente. Se van a llevar un ejemplar de la nueva novela del Dr. Zagal, El Inquisidor, y una ya de las viejitas, Gente como uno, a quien nos diga el nombre completo de el apóstol que vendió a Jesús, inspirado por el diablo. Al 5166-1025.
El nombre completo.
Sí, nombre completo, para distinguirlo de
con
otro
segundo apellido y todo.
Con apellido, no, nada más.
Y su genealogía también.
Bueno, pues muy bien. Decía, esto de una de las caídas de la soberbia, de la belleza y del orgullo, tiene que ver, los teólogos medievales se preguntaron cómo es que el demonio, siendo tan inteligente, y sus podía cometer el error de enfrentarse a Dios. O sea, porque dices, a ver, si eres muy inteligente y sabes que Dios es omnipotente y que Dios te va a ganar, ¿no? Porque, y además, no tienes cuerpo, con lo cual no tienes las pasiones, no es que actúes irracionalmente como la persona que no come lo que no debería de comer, llevada por un torbellino de pasión. ¿Cómo es que se equivocó? Y entonces lo que dicen es porque el orgullo ciega, el orgullo te impide ver.
Cubres.
¿Hay pasiones intelectuales, sí, doctor?
No son pasiones, propiamente hablando. Es la hibris o hubris, ¿no? O orgullo. Y lo que algunos teólogos, entre ellos San Ambrosio, y ya proviniendo de esta tradición hebrea, dice: Dios le pone frente al demonio a un hombre, a un ser humano, frente al cual se tienen que hincar. ¿Qué es?
Adán.
No, Jesús. Mm. Jesús. Y entonces dicen, ¿cómo es que frente a Jesús, cómo es posible que Dios se haga hombre? Se haga hombre y que se haya hecho, porque para los demonios como para Dios no hay tiempo. Y entonces decían estos teólogos, eso no pudieron con eso. Y entonces, llevados por la ceguera y la soberbia, por la hibris,
Se rebelan,
¿no? Y desde entonces intentan actuar. En el Nuevo Testamento aparecen frecuentemente. ¿Cómo actúan los demonios en el mundo? Actúan tentando, por un lado, ¿no? Incitando, ¿no? Obsesionando, con obsesiones.
Y enfermando, ¿no? En las visiones más primitivas.
Muy pocas veces en la teología católica, muy pocas veces actúan en realidad en el mundo.
Es más elegante el asunto, es sugestión.
Sí, sugestión diabólica, sugestión diabólica. Y en pocos casos, posesión. Posesión diabólica.
Pues en el Nuevo Testamento se habla que Jesús tiene la habilidad justamente de expulsar a malos espíritus y a sus 12 apóstoles les brinda también esa
habilidad. Exactamente. Hay un momento en el que hay un poseso y Jesús interroga y le dice, ¿quién eres? Somos legión porque somos muchos. Y entonces los expulsa y ordena que se vayan, a unos cerdos, y los cerdos se precipitan al agua. Hoy por hoy en los exorcismos católicos los técnicos, ¿no? La verdad es que son bastante ya más mesurados y exigen habitualmente un examen psiquiátrico, ¿no? Un examen psiquiátrico, porque es frecuente, esto lo decía Fortea, que es el exorcista, es frecuente que se supone que en un caso de posesión diabólica, por un lado hay un fastidio, un horror, una ira ante lo religioso. Dos, este horror puede pasar de insultos hacia el objeto religioso o al que lo trae. Tres, en los casos agudos se pierde la conciencia y se recobra y aparece una segunda personalidad. Y cuando se recupera la conciencia, esa segunda personalidad de la primera personalidad no recuerda lo de la segunda.
¿Adolescencia?
más o menos. La diferencia es que algunos decían que el que tiene la segunda personalidad, que es cuando habla el demonio, sí puede predecir, sí da signos de poder, sí demuestra que conoce acciones secretas, y en los casos más claros, dicen
lenguas.
Que no, pero no lenguas como inglés, ¿no? Sino
arameo.
Si no está muerta, no es cool.
Y también dicen que se dejan caer, ¿no? Por eso muchos se rompen las piernas y cosas
por
el estilo.
Pero hoy por hoy los exorcistas dicen frecuentemente son esquizofrenias, paranoide, son enfermedades.
Epilepsias también.
Epilepsias, no son enfermedades diabólicas, ¿no?
Doctor, ya tenemos ganadores de otro combo de gente como uno más, un ejemplar del Inquisidor. La respuesta es Judas Iscariote, exactamente, y los ganadores son Andrés Maciel, de la Magdalena Contreras, y Pedro Luna Villegas, de la Ciudad de México. Y un saludo de Aida Rojo, de aquí de la Ciudad de México, que felicita al doctor y a nosotros por los temas tan interesantes y amenos. Oye, sí, hablar del diablo es muy ameno, muy lindo.
Vamos, vamos a la recomendación del chef y la dejamos, va a ser interesante.
Gracias.
La recomendación del chef.
Hubo un error
este
técnico.
Este es Matías, que no tiene los audífonos puestos.
Fue un pequeño diamond.
¿Qué
nos vas a...? Pues sí, por eso se llama audífono.
Bueno, yo les quiero recomendar El Paraíso Perdido de John Milton. Es un poema épico, un poquito denso, pero vale la pena. Es como el Satanás más romántico, más sexy que van a encontrar.
Uh-huh. Y si pueden buscar las ilustraciones de Gustave Doré al respecto.
Son preciosas.
Son hermosas.
Sí. El paraíso. No el libro ilustrado porque ya está por los cielos. El, el paraíso perdido de Milton vale muchísimo la pena. Empieza desde el Génesis. Es como una exploración paralela de la Biblia.
Y es un diablo orgulloso, justamente, ¿no?
Para el niño gótico de sus vidas también, si quieren regalar algo.
¿De cuándo fue Milton? Bueno, y Milton es un gran escritor.
Es del siglo XVII, ¿no?
Sí, es, no es victoriano, tiene un estilo muy victoriano la novela. Pero
oye, Milton... ¿y tú qué quieres, Ricardo, tú quisieras recomendar algo?
Pues algo un poquito más pop. ¿Qué tal la nueva serie de Netflix de Sabrina? Que tiene temas parecidos. No, en serio, doctor.
Sí, además bien. Es muy interesante, sí, porque sacan hecha a Baphomet, que es una estatua que se adora en la iglesia satánica. Hay una iglesia satánica, por cierto.
A ver, ¿cómo está eso de la iglesia satánica?
Pues la iglesia satánica tiene varias reglas, algunos mandamientos que básicamente son muy liberales, yo diría neoliberales, neocapitalistas hasta cierto punto. Dese libre, guíate por tu propia libertad, nunca dañes a los demás. Sí, aprovechate un poco de tu inteligencia, pero siempre con fines mejores para la humanidad. Y esta estatua de Baphomet es de donde, bueno, está inspirada en muchas representaciones medievales. Es la cabeza del cabrito con la antorcha del conocimiento ardiendo entre dos grandes cuernos, un cuerpo hermafrodita que tiene escrito en uno de los brazos la palabra en latín solve, que es desarticular, y coágula en el otro brazo, que significa unir y crear, que tiene una connotación alquimista y mágica. Y bueno, pues la iglesia satánica, que creo que no tiene mucho de haberse fundado, creo que fue en el siglo XX.
Sí, es muy
aunque
reciente.
Siempre ha habido estas tradiciones, ¿no? De... Ahora, yo nunca he entendido bien eso, porque dices, a ver, si crees en el demonio...
Bueno,
no
la iglesia satánica en teoría es atea, usan a Satán como una figura retórica, como para sentirse edgies.
Qué raro, pero... porque Satán no es ateo.
Ajá, pero
claro,
oficialmente...
Satán no es ateo.
Ajá, usar a Satán es como... Sí, pero bueno, oficialmente usan a Satán como para sacar el dedo medio, no creen en él realmente, solo es estética.
Muy bien, pues ya nos tenemos que ir. Simplemente me despido dándole saludos a Fernando C., que estaba escuchando y que perfecto el
doctor,
día de
ya
hoy.
No hablamos del Codex Gigas.
Ya no, Armando Cázares, que sí estaré en la semana, estaremos en la Feria del Libro. Lamentablemente no vamos a estar estas en la Feria Infantil del Libro. Guadalupe Grusén, mira, ¿nos da tiempo de leer una calavera? Sí, ¿verdad? Dice Guadalupe Briseño, grita y grita la calaca, vengo por el doctor Zagal, que no se cree que por flaco, sabio y guapo se me va a escapar. Ya te esperan tus muchachos del banquete en el comal, pues un trueque hicieron para escapar con libertad. ¡Qué bonito!
Gracias.
Oye, no.
Salimos triunfantes.
A Guadalupe Briseño, pues que le tenemos que dar algo, ¿no? Yo
claro,
creo que.
Doctor,
bueno, Guadalupe Briseño, que nos contacte y le damos por ahí un pequeño regalito. Pues ahora sí, ya nos tenemos que ir. Muchísimas gracias, Carla Aguilar, Matías González Forero, Ricardo Herrera Manjarres, Cápsulas Kimberly Zafra Yepes, Controles Michael Amador, que siempre está aquí al pie del cañón. Gracias a Michelle Anduaga en los teléfonos, que es la novia de Ricardo Herrera Monjarres.
Mi hermosa novia, doctor.
Y a Juan Carlos Castillo, producción, Carla Aguilar, producción. Quédense con el programa Balones al Aire con Eduardo Chabot y Alfredo Saga. Y quédense, por supuesto, con Immanuel Kant, Sapere Aude. Atrévanse a saber.
Gracias por habernos escuchado. Te esperamos en nuestro siguiente programa, el próximo sábado a las 5 de la tarde por esta misma estación. El Banquete del Dr. Zagal, el programa donde tú eres nuestro invitado a la mesa. Síguenos en Facebook, /NewsMBS y Twitter, @NoticiasMBS. MBS 102.5. Estamos contigo.